¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Tarde en COPE más Sevilla, que vuelve después de las vacaciones de Semana Santa y vuelve, como siempre, cargado de muchas, muchas cosas interesantes. Hoy, desde luego, vamos a hablarles de el cuidado que tenemos que tener en la calle al caminar, por esto de que todavía la acera está, ya cada vez menos. Hay que decir las cosas como son. Yo esta mañana, cuando venía para la radio, me encontraba a los equipos del IPASAN ahí en la calle Tetuán, dale que te pego, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a saberlo de manos del gerente del IPASAN, pero también nos va a visitar esta tarde el grupo de CAI. Y además vamos a hablar de lo que podemos hacer con nuestros pies ahora que llega la Feria de Sevilla. Y vamos a conocer a una cirujana, en fin, que se queden hasta las 6 de la tarde con nosotros, porque la tarde viene muy interesante. Soy Mariani Molina y estoy encantada de recibirte una tarde más, como cada viernes a esta hora. Comenzamos ya con el primer invitado, porque hablamos, si estamos mirando hacia la feria, pero tenemos que mirar hacia atrás, porque la Semana Santa, vamos, que acaba de terminar, como quien dice.
La Tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Yo no sé ustedes, pero yo todavía sigo comiendo torrijas. Eso quiere decir que aunque la Semana Santa haya terminado, todavía quedan vestigios en nuestros frigoríficos, pero también en las calles. Y es que la cera acumulada de tantas y tantas cofradías permanece en nuestras calles unos días después de que ya la Semana Santa ha terminado, con el consiguiente peligro de resbalones para peatones y para motoristas y conductores, ¿no? Los equipos del IPASAN ya están afanándose en que las calles estén lo más adecentadas posible. Pero a 4 días después de haber comenzado esta tarea, vamos a enterarnos cómo están las cosas y lo vamos a hacer con el gerente del IPASAN, Manuel Torreglosa, que está esta tarde con nosotros. Señor Torreglosa, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, tengan todos.
Bueno, sabemos ya, porque yo misma los he visto aquí en la calle El IPASAN con las máquinas limpiando, pero aquí queda todavía mucho trabajo por hacer. ¿Cómo van las tareas de limpieza, de quitar la cera en nuestras calles?
Pues la verdad es que va a buen ritmo, ¿eh? Teníamos el temor de que esta anunciada lluvia, que parece que se está reteniendo, nos pudiera hacer bajar el ritmo, pero lo estamos acelerando. La verdad es que tenemos una de las labores más importantes y laboriosas de todo el año, y es quitar toda esa cera, ¿no? Y este año una manera especial, que hemos ido escuchando todos los récords de nazarenos, del número de nazarenos, ¿no? De las distintas hermandades. Y son más de 50.000 nazarenos con sus 50.000 cirios los que tenemos que quitar la cera que han ido dejando. Es una labor que hemos empezado incluso durante la propia Semana Santa, en los turnos de noche, en aquellas calles donde podía haber más peligro, ya habíamos intervenido, y la verdad que tenemos una ardua labor, pero afortunadamente a muy buen ritmo. Hemos ampliado el número de empleados y también de la maquinaria que utilizamos para ello, ¿no? Y eso es importante.
Uh-huh. Yo he estado viendo el estado de la calle Tetuán. La calle Sierpes es exactamente igual. Ahí es donde, incluso, bueno, también la Avenida de la Constitución, donde más cera se acumula, porque es la carrera oficial del paso de todas, absolutamente todas las hermandades. Y he visto que efectivamente se está acometiendo la limpieza de las calles, pero ahí hay trabajo, señor Torreglosa, ahí hay trabajo, ahí no solamente una pasada, ahí se necesita emplearse a fondo.
Ahí estamos empleándonos a fondo, como bien dices, Mariani, y además que a 3 turnos, estamos prácticamente todo el día. Lo has visto en esta mañana, pero también lo verás durante la tarde y durante la noche, porque tenemos el firme propósito de batir récord nosotros también en tiempo de quitarlo y dejarle el acerado luego con su estado natural, ¿no? Uh-huh. Para ello utilizamos una técnica, además, que estamos a la vanguardia y somos escuela para muchas otras ciudades, ¿no? Estamos utilizando este año hasta 8 se trata de una maquinaria muy especial, se trata de un camión que va con su depósito de agua y lo que lleva además es una bomba que nos hace lanzar planos de agua. Fíjense como si estuvieran puliendo el salón de su casa,
sí.
Pues algo parecido, una
sí,
campana
sí.
de esta que va rotando, y ahí lo que va rotando dentro de la campana son distintos planos de agua que va a mucha presión, va a más de 400 bares, y esa fuerza es la que hace levantar la cera, y todo eso va acompañado luego de una barredora que va absorbiendo ese agua con la cera para que no se vuelva a pegar al suelo.
Este año, ya que hablamos de batir récords, también ustedes están batiendo récords en participación para quitar esta cera, ¿no? Parece que han aumentado el número de grupos para poder quitarla.
Sí, normalmente utilizábamos tres equipos, tres camiones de estos, tres quitaceras, y este año lo hemos subido hasta 8 para dar esa mayor seguridad cuanto antes, ¿no? Tenemos que tener presente que tenemos que hacer un recorrido de 40 kilómetros. Es como si fuéramos a ese paso que es como pulir el suelo desde aquí hasta Aral. Uh-huh. Es una ardua labor, y para ello lo que estamos es apostando por incorporar más personas y por incorporar más maquinaria, que es lo que nos está dando muy buen resultado y el ritmo tan bueno que llevamos, ¿no?
Uh-huh. Manuel, ¿para cuándo estará todo más o menos terminado y que no andemos por la calle con miedo? Porque es curioso ver cómo por estas calles del centro la gente va como pisando con mucho cuidado y sobre todo, hombre, porque nos podemos caer y nos podemos dañar, ¿no? ¿Para cuándo estima usted que puede estar todo terminado?
Va a depender mucho, como le decía antes, de la meteorología, ¿no? Este día de hoy que aparece con más riesgo de lluvia aún de lo previsible, pero esas zonas tan transitadas peatonales las queremos tener en muy pocos días, las tendremos solventadas. Y en total, entre como máximo en 2-3 semanas debe de estar todo ya quitado. Pero sobre todo, las partes más transitadas las tendremos mucho antes. Todo va a depender del agua que nos caiga, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo, estamos atendiendo esa prioridad, tanto el paso de peatones como también de todo el tráfico rodado, que afecta principalmente a motocicletas y a bicicletas, ¿no? Y ahí es donde también nos estamos poniendo los puntos de mayor prioridad.
Consejos para los viandantes y consejos para aquellos que llevan vehículos de 2 y de 4 ruedas, pero quizás lo de 2 ruedas somos más vulnerables. Que vayamos pisando huevos.
Precaución. Y huevos no, pero que sepamos que vamos pisando cera. En algún sitio todavía quedará que vayamos pisando cera. Pero yo creo, insisto, que van a ser muy pocos días, sobre todo los de tránsito más fluido y de más tránsito, lo vamos a tener con mucha seguridad en muy poco tiempo.
Uh-huh.
Hemos doblado, decía antes, más del doble la maquinaria y el personal que estamos dedicando a esta retirada, ¿no? A esta retirada de la acera.
Bueno, pues esperemos que esas tareas, efectivamente, una vez que se ha aumentado la dotación de grupos de trabajo, terminen lo más pronto posible, porque detrás de esta lluvia de barro que nos está cayendo, que además convierte el suelo en una patina, pues después llega el calor, y el calor hace que la acera se derrita, y evidentemente pues seguimos corriendo el mismo peligro que con la lluvia.
Para entonces seguro que lo tenemos quitado. De hecho, en los barrios periféricos ya prácticamente está terminado el proceso, ¿eh? Ya lo que nos queda es la parte más intensa y de mayor acumulación de lo que es el casco antiguo, ¿no? Y,
uh-huh.
y seguro que en muy poco tiempo, antes de que vuelva ese calor, que esperemos que vuelva, ¿eh? Que nos queda todavía uh-huh. muchas cosas por delante, muy importantes para esta ciudad.
Sin duda.
Y seguro que para entonces ya lo tendremos todo solventado.
Manuel Torreglosa, gerente del IPASAN, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Sevillanísima llega a Dos Hermanas.
COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas presentan la mayor fiesta de nuestra música.
Con Decay,
La Flaca,
Laura Medina,
Salmarina,
Requiebros,
Melaza,
Somos del Sur,
Media Luna,
Erika Leiva,
Brumas
y el Patio del Mollares. con Va por los Ecos.
Miguel Mollares, Damián Solís,
Jairo Cuevas y Pitu.
Consigue tu invitación gratuita el lunes 13 de abril hasta agotar existencias en las oficinas municipales de Montequinto y Fuente del Rey.
Centro Social y Cultural de Montequinto, Edificio Huerta Palacios y en la web giglón.com.
Sevillanísima. Viernes 17 de abril, 10 de la noche, Auditorio Municipal Los del Río.
Organiza COPE Sevilla. Colabora Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Desde 1971.
Flor Rosales va contigo en tus momentos felices, siempre cerca, siempre amigo. Si piensas en patatas fritas,
Flor Rosales,
aperitivos o picos,
Flor Rosales,
piensas en los Rosales,
el sabor de tus momentos favoritos.
¡Qué cosa más bonita, por favor! ¡Qué cosa más bonita! Han venido los de CAI a traerme, que vienen a presentarnos el nuevo trabajo que ya está rulando por todos los mentideros, que se llama El Plan Perfecto, y hoy viernes han querido estar con nosotros para contarnos, y atención, cantarnos también este plan perfecto que vienen a traernos Francis y Pablo, Pablo y Francis de CAI. ¿Cómo estáis?
Muy buena, Mariani, encantadísimo de estar siempre a tu vera.
Siempre un placer.
De verdad, yo es que os veo entrar por la puerta, me entra una alegría, ya apareció la del coche.
Ole,
ya apareció la Contrera. que a mí me da una alegría cuando os veo llegar, de verdad, porque...
Es mutua.
Es que sois muy entrañables. Entonces, no es solamente decir es que son muy buenos artistas, que lo son, porque tienen una carrera ya refutada.
Considerable.
Y entonces, claro, pero es que son muy graciosos, son muy cariñosos, tienen mucho arte, y entonces hay que quererlos.
Ve cómo hay que querer a Mariani también. Es que ve cómo nos vende. Es que nos vende mejor.
Yo le he dado un abrazo, nada más que de Bel.
Hombre, es
que
verdad, te llena. Me ha esperado en el pasillo.
Reconfortable, que sí. Te llena de energía positiva.
Ese es el momento perfecto.
Totalmente.
Es verdad, pues hablarme de ese hablarme de ese plan perfecto que me habéis traído y que ya está rulando por las redes. Venga, contadme.
Pues nada, el plan perfecto es un tema que el mensaje es muy claro, ¿no? Que siempre el ser humano tiende a querer tener un plan de reunir mucho dinero, de irse de viaje, grandes lujos, grandes alardes, y el plan perfecto está en lo cotidiano, en un café con un amigo, en una visita a tu madre, en una llamada a tu hermana, a tus abuelos, y ahí luego te das cuenta de que estás aprovechando el tiempo de verdad, porque pasan los años y no te das cuenta y ya tienes una edad.
Hombre, que sí,
hay que aprovechar esos minutos.
Y por desgracia se dan cuenta a veces cuando pasa a lo mejor una enfermedad, cuando pasa algo, cuando ahí te das cuenta de realmente... ¿Y si hubiera hecho esto?
Exacto.
¿Y si esta llamada? ¿Y si este café? Eso es lo que queremos transmitir. Mire, se me ponen los fallos de punta ya.
Hombre, es que es para ponerse porque qué verdad es lo que decís cuando queremos conseguir objetivos inalcanzables, queremos... Yo sería feliz si yo tuviera, yo sería feliz si yo hiciera... Pero escúchame, tú cuando te levantas no eres feliz nada más que porque te has levantado.
Soy ya un regalo.
Por ejemplo, o sea, yo os juro que cada mañana cuando me levanto, yo doy gracias.
Yo también.
Eso. O sea, yo doy gracias. Gracias, Dios mío, porque he sobrevivido una noche más.
Sí. Y más viendo cómo está la vida, la guerra, la cosa. Boh.
Precisamente. Y que empiezas a ver amigos tuyos que se van muy jóvenes y que no te lo explica y que tú dices, ¿pero por qué?
Qué miedo, vamos.
Pero ¿por qué, no? Entonces, un plan perfecto es levantarte cada mañana, un plan perfecto, como dice Francia. Francis, es tomarte un café, una cervecita con un amigo. Un plan perfecto es ver un atardecer o un amanecer en la playa. Vosotros, que además lo tenéis al lado.
Eso no está pagado.
Eso no está pagado nada. No.
Y eso es el mensaje que queremos transmitiendo con este plan perfecto.
Qué bonito. ¿De quién es la canción? ¿Quién la ha escrito?
Nosotros somos un equipo desde siempre, desde hace muchos años ya, que somos Pablo, yo y Raúl Cabrera, que nos reunimos los tres allí en la cueva de Raúl.
Eso.
Y ahí vamos poniendo ideas, sacamos las guitarras y surge la magia. La verdad que es un recinto donde surge la magia.
Es verdad. A mí me encantaría. Algún día me tenéis que invitar.
Pues invitada, en Chiclana de la Frontera.
Sí, sí, cuando estéis y tal. Oye, vente tal día que vamos a estar ahí. Porque allí en ese estudio, que ya lo habéis comentado otras veces, allí si esas paredes hablaran, podrían decir unas cosas muy graciosas y muy entrañables.
Hombre,
y muy divertidas.
Hay de todo, hay de todo.
Hay de todo, ¿eh? Sobre de magia musical hasta locuras varias.
Sobre todo en los bloqueos, cuando... ¿no? Esta frase que hemos atrevido... Bebe uno para afuera, otro para allá. Me cago en esto.
Es que es verdad, porque es que yo parece que os estoy viendo, porque a nosotros nos pasa también cuando estamos intentando grabar alguna cosa y que no sale, y aquí cada uno dice una barbaridad más gorda del mundo mundial, que menos mal que es grabado, porque si fuera en directo eso sería un escándalo. Y eso de mi día cagar en la madre, que no sé qué, y sale y pega un portazo y vuelvo otra vez. Yo soy muy dada a eso.
Sí, yo
lo reconozco.
Pero bueno, lo expulsa,
claro,
y ya luego.
Efectivamente, y entras nueva, ¿no? Y eso de cuando te trabas mucho y empiezas. A mí jamás se me olvidará. Hace muchos años ya, esto era en Madrid, yo tenía que decir en una cuña Moralzarzal de la Mata.
Anda.
En una cuña de 20 segundos.
Moralzarzal.
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 Pues imaginaros, en 20 segundos. Moralzarzal. Y ya. Fue un puñetazo de tal tamaño que me abrí la muñeca.
No, sí, sí, sí. Te pone.
No mides.
Sí, ahora no se me ha olvidado más Moralzarzal.
Aquí está la prueba.
Te la aprendí.
Aquí está la prueba.
Y de esto hace 30 años por lo menos, ¿no?
Qué bueno. Pero en todos los sectores tiene que haber cositas.
Claro, exactamente, ¿no? Entonces vosotros en ese estudio, cuando las cosas se encasquillan, tiene que ser muy divertido también. Pero cuando las cosas fluyen, ¿cómo es?
¡Guau! Wow. Ya escuchamos los pajaritos de ahí, de ese campo, de esos arboleos.
Verdad.
Esa tarde. Sí.
Verdad. Bueno, tengo que contarles que Decay, por fin, tras mil y una intentona,
pero no por nosotros, por causa mayor.
Por trabajo.
No, es verdad que llevamos 2 años detrás de ellos para que vengan a una de las galas de Sevillanísima. Pero es verdad que las galas han coincidido con días que ellos tenían que actuar. Entonces,
y este, perdón, Mariana, y este por un día.
Exactamente.
Que tenemos el día siguiente concierto.
Pues, en bancarrota.
Ahí está.
Es verdad, porque yo cuando he visto el listado, que ahora vamos a hablar también de eso, de los conciertos, digo, ¡uy!
¡Al palo!
Pero así, ¿eh? O sea, ha sido porque digo, anda, si lo hubiéramos hecho en sábado, no hubiéramos estrellado otra vez, porque de verdad que han sido 2 años detrás de ellos para que vengan a una de las galas de Sevillanísima, porque sabemos que van a ser un pelotazo en el escenario y para el deleite de nuestros oyentes. Y por fin este año van a estar este día 17, viernes, en Dos Hermanas, en el Auditorio Municipal Los del Río, que ya os diremos cuando tenéis que... No os vamos a poner muy tarde.
Un dato importante ahí.
Dígame.
Nosotros, la primera vez que pisamos un escenario con televisión, fue en Dos Hermanas, en el Veo Veo con Teresa Rabal.
No me digas. Ahí, unos chinos ritos.
En el auditorio.
Éramos niños.
Que entonces no se llamaba así.
No.
Era nada más el Auditorio Municipal de Dos Hermanas.
Correcto.
Porque soy de allí y entonces era Auditorio Municipal de Dos Hermanas.
12 añitos, Mariani, 12 añitos teníamos.
Por eso digo,
mira la vida.
Hay que ver. Y ahora tenéis 314.507.
Años.
Claro, años. Porque yo tengo 135.433. O sea que en ese sentido, oye, qué buen rato echamos en el Íntimo y Musical de Cajasol, ¿verdad?
Ya te lo dijimos, y no era por peloteo ni mucho menos, era una de las entrevistas más bonitas que nos han hecho en nuestra vida.
Ay, qué bonito.
Una energía más bonita. Un
momentazo surgió, vamos, se fluía, se veía la magia,
la magia.
Por allí, por el escenario y...
La gente también que viniera.
La energía positiva que había, tío. Uh-huh. Muy bonito,
¿no? Es que generalmente siempre, no sé... ¿Por qué será? Pero siempre se construye allí una energía y una vibra.
Hombre, yo creo que mucha culpa la tienes tú.
No, eso seguro.
mucha.
Bueno, yo
eso
lo intento.
Seguro.
Hombre, ya te lo digo.
Yo lo intento, pero no solo soy yo. sí, también se sois vosotros. Cosas, claro, sois vosotros, porque, mira, yo puedo ser la misma siempre y tener la misma actitud con el artista que viene, pero si el artista no me sigue...
Claro, claro. Es más complicado.
Claro, entonces es tirar y tirar y tirar, más y complicado. Ya es cuando tú dices, quiero mirar el reloj a ver qué hora es para terminar esto. Y al contrario, y siempre nos ocurre lo mismo.
Súper corto.
Oye, se ha hecho corto. Cortísimo. Oye, pero ya hemos terminado.
Y de lo mínimo sacamos...
¿Verdad?
Viaje de cosas. Y de
¿verdad?
La sorpresa que nos diste, gente que no esperábamos allí en el público, amigos, familiares, una pasada.
Mi hija, oh, hija.
Tu niña,
su hija arriba.
Eso se le va a quedar a ella.
Qué
siempre.
Linda. Sí, bueno, pues yo me alegro mucho porque primero que conseguimos desnudaros el alma, que eso es muy bonito, que vosotros además quisisteis que os desnudáramos. Yo tampoco voy a olvidar ese íntimo musical porque fue maravilloso. Después de este momento perfecto, ¿qué es lo que va a llegar?
Pues mira, después del plan perfecto...
Yo
lo corrijo hoy.
Eso, después del plan perfecto...
Vamos a estar unos mesecitos con este single que tenemos un poquito de tiempo.
Nada.
Y luego en verano nuestra intención es sacar nueva música con una colaboración, pero todavía no podemos decir cuál porque todavía...
El coraje me da cuando os ponéis así.
Es que aparte de que hay que dejarlo ahí en el aire, es verdad que hay algunos flecos que hay que amarrar por discográfica y por cosas que todo el mundo está de acuerdo, pero pinta muy bien la cosa.
Sí.
Sí, bueno. Y te la diremos prontito.
¿Va a ser sorpresón?
Sí. Bueno.
A nosotros nos gusta mucho la fusión que se puede crear ahí, ¿no?
Sí.
Ya te puedo decir que es un grupo.
Es un grupo.
No te voy a decir que es un solista, te voy a decir que es un grupo. Ya, una pista.
Vale.
Ya, vamos a decir más nada. Pablo, que tú ya le dices de dónde son, cómo se llaman.
Sí, yo soy de fácil.
Ay, a ti te pasa como a mí.
Yo ocupo.
Ay, me encanta contar las cosas. Yo estaba loca ya por decir que de acá iban a estar en
la galaxia. Me dice por Vagini.
Es que es verdad, es que cuando uno tiene tanta ilusión en una cosa, ¿verdad? Está deseando compartirla,
sí,
¿no?
Verdad, claro.
Pero de momento vamos a disfrutar este plan perfecto, que me parece perfecto, me parece maravilloso.
¿Has visto el vídeo, Mariani?
No, todavía no lo he visto.
Pues te recomiendo que lo veas. Pues solamente el principio ya vas a entender muchas cosas.
Vale, pues lo voy a ver nada más que termine el programa y me voy a ir por el camino. Cuando vaya en el tren voy a ir viéndolo. Así que nada. Bueno, mis queridos Francis... no, calla, que es verdad que me tenéis que cantarme un poquito, que nos tenemos que ir ya del estudio y me... A ver...
Soy todo lo que ves, la vida me enseñó a saber perder. Y ahora que lo entiendo, ya tengo el plan perfecto, sin nada que esconder. Y para nosotros dos, no tengo nada escrito, ningún guión. Pero tengo dos copas para arreglar el mundo, en lo que dura esta canción. Me guardé 500 noches por aquí, sin rezar la parada por aquí. En Saturno hay un hotel donde ponen el cartel, no hacen falta 5 estrellas. Y es que tengo el plan perfecto, sin errores ni defectos, está hecho a mi manera. Cambia lo que quieras, el tiempo se lo va, no te lo pienses más, la suerte no espera.
Plan perfecto.
Ole, 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 ole.
Perdonad, ahí pues, había cositas de letra,
el
pero...
El lapsus de la letra,
porque
pero...
tenemos que decir que es la primera vez que estamos cantando esta canción con la guitarra.
¡Ay, qué regalo!
Está muy fresquita la letra y hay que
regalo, bueno, pero eso no pasa nada porque el gran tesoro y el gran regalo es haberos podido escuchar en directo, que eso es lo más bonito de todo esto, calentito, calentito.
Exacto.
Y con ese regalo nos vamos a ir. Chicos, gracias y nos vemos en 2 semanas.
Muchísimas gracias, hermana,
familia. Os queremos.
Seguro que has hecho... Cofrade de Cope Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
Mm. Del 10 al 12 de abril, Feria Agroganadera y de la Gastronomía de los Palacios, 30ª edición. Expositores, espectáculos ecuestres, actuaciones musicales y amplia zona de restauración y ocio. Entrada gratuita. Recinto ferial. Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Colabora ProDetour. Sabores de la provincia. Diputación de Sevilla.
La actualidad informativa, las noticias más relevantes de esta semana que llegan de la mano de Alfonso Tejero. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mariani? Déjame que te hable de esas imágenes que han pasado a la historia, esas imágenes de la cara oculta de la Luna y que en parte hemos podido ver gracias a Sevilla, ya que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería fue seleccionada por la NASA como la única sede española y una de las 34 repartidas por todo el mundo para realizar un seguimiento. Desde una plataforma situada a 2,5 metros, se ha ido rastreando la trayectoria, unos datos que eran enviados de forma automática a la NASA, pero que también servirán aquí.
Se va grabando los datos, se van procesando y bueno, esos datos procesados es lo que quiere la NASA de nosotros para ser capaz de obtener la trayectoria con mayor precisión.
Para nosotros uno de los aspectos más interesantes de esta colaboración es que estos datos y esta experiencia se queda para nosotros, para nuestra investigación y sobre todo para nuestros estudiantes.
Una participación que sin duda nos llena de orgullo y reconoce el trabajo de esta escuela que ya pone el objetivo de estar presente en próximas misiones. Por lo demás, llevamos parte de la semana pendientes de Cantillana, donde los vecinos se echaban a la calle para denunciar la inseguridad que sufren tras la oleada de robos. Hoy se confirmaban 2 nuevas detenciones, ascendiendo a 5 el total. Estas actuaciones están devolviendo la normalidad a la localidad, aunque continúan reclamando un esfuerzo, por lo que tienen previstas movilizaciones. Rubén Merino es vecino de Cantillana.
Pues ahora está muy tranquila, muy controlada. Hay que agradecer a los efectivos de la Guardia Civil. La esperanza nunca se pierde y gracias al pueblo que ha salido a la calle tenemos más esperanza todavía porque vemos resoluciones, vemos el pueblo ha tomado un poquito la voz y ya lo único que llega es que llegue la tranquilidad y que se consigan más efectivos en lo que viene siendo la policía local, que es lo que estamos intentando llevar con esta manifestación, que el pueblo de Cantillana sea un poco más seguro.
Bueno, tranquilidad en Cantillana y también en Los Remedios, donde podemos relajarnos porque casi todo está listo para esa semana de farolillo. Juan Bueno, portavoz municipal.
Y bueno, nos ha comunicado que van las cosas como deben de ir, viento en popa, la portada a punto de finalizarse por completo. Creo que el resto del recinto, si no está finalizado, debe quedar 1%. Y todo en orden para que comencemos nuestra feria como es debido.
Y hasta aquí este resumen, Mariani. Buen fin de semana.
Cuando bailo en la feria con ilusión, las esparto de siempre con Memory One.
Por solo 24,99 en calzadosbenavente.com.
Llega la primavera. Estamos además sufriéndola, diría yo, ¿no? Con tantas alergias, con tantos cambios de temperatura, lo mismo suben que bajan. Y cuando suben, lógicamente empezamos a liberar nuestros pies. Vuelven las bailarinas, las sandalias, las cuñas. Y en Sevilla ya se respira, como no podía ser de otra manera, ambiente de feria de abril. Pero claro, para disfrutarla de verdad, también hay que cuidar nuestros pies, igual que en Semana Santa. Por eso hoy hablamos con la doctora Beatriz Hernáez, que es podóloga del Hospital San Juan de Dios de Sevilla. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Ha llegado ya el buen tiempo, vamos cambiando completamente de calzado. ¿Qué es lo más importante que debemos tener en cuenta al elegir los zapatos en primavera?
Bueno, pues debemos tener en cuenta principalmente que tenga una buena sujeción al pie, sin oprimir, que tenga un material transpirable, evitando siempre materiales plásticos, utilizar materiales naturales. En primavera hay veces que llueve, entonces sería interesante tener una suela antideslizante, que sea de goma para tener un buen agarre, que sea flexible para permitir el movimiento natural de los pies. Y si nos permiten tener una plantilla extraíble, pues mejor, porque si utilizamos una plantilla de forma personalizada, pues nos va a permitir mejor repartir las cargas y evitar lesiones. Así, con un ligero tacón de unos 2 centímetros aproximadamente, y que tenga una buena amortiguación, sobre todo en las sandalias, que nos va a dar más estabilidad y nos va a ayudar a absorber mejor los impactos.
Ajá. Pensando ya en la feria de abril, donde pasamos muchísimas horas de pie, ¿hay errores muy habituales que cometemos al elegir sandalias o el calzado típico de esta época?
A ver, el calzado típico de la feria, el clásico, siempre ha sido lo que es la zapatilla de esparto. Uh-huh. La zapatilla de esparto, bueno, pues debe de estar bien sujeta al pie, sobre todo al tobillo, con una cuña ligera de unos 2-4 centímetros aproximadamente. Evitar siempre que sean planas. La suela con un cierto grosor. La zapatilla de esparto que todos conocemos aquí en Sevilla, la clásica, está bien. Si incluye una base de goma, pues mucho mejor. El material, pues que sea de lona, de algodón, siempre tejidos naturales. No debe de apretar mucho ni quedar demasiado sueltas. Las alpargatas, pues con cuña o con una sujeción principalmente con hebillas, es la mejor opción para tanto disfrutar de la feria y combinamos lo que es tradición, comodidad y estabilidad.
O sea, que nos dejemos de cintitas amarradas, ¿no? Mejor,
sí, mejor.
La hebillita.
Mejor la hebillita, correcto.
Y eso de las bailarinas, como que, porque nos está diciendo que el calzado plano tenemos que evitarlo, las bailarinas son planas, mejor evitarlas también.
A ser posible, sí, porque las bailarinas, aunque son de piel, suelen ceder, pero tienen la suela muy plana, no tienen ni siquiera un tacón de unos 2 centímetros aproximadamente, y suelen tener la puntera, aunque tienen la puntera redondeada o algunas cuadradas, pero la pala es muy corta. Entonces, al tener la pala muy corta, se estrecha un poquito el calzado. Eso, con las horas que nos llevamos de pie en feria, caminando por el albero, los pies se dilatan, sobre todo cuando llevamos muchas horas o bien caminando de un sitio a otro o bien a pie quieto, que es lo normal que estemos en casetas. Entonces, ese tipo de calzado, si lo podemos evitar, mejor.
Muchas veces no somos conscientes de cómo pisamos. ¿Hasta qué punto influye la pisada en nuestro día a día, doctora?
A ver, la pisada influye en todo nuestro cuerpo, no solamente en los pies. Es clave pues porque condiciona cómo caminamos, cómo repartimos las cargas, el peso, cómo se comportan nuestras articulaciones al caminar y nuestra postura. No podemos perder el norte de que el pie es la base del cuerpo y si la base falla, el resto del cuerpo intenta compensarse y aparecen problemas a medio o a largo plazo.
Se escucha hablar del estudio de la pisada. ¿En qué consiste exactamente?
A ver, el estudio de la pisada consiste en analizar nuestra forma de apoyar nuestro pie, tanto a pie quieto, en estática o en movimiento. En la unidad de podología del Hospital de San Juan de Dios de Nervión, pues realizamos una exploración clínica inicial, realizamos análisis mediante plataforma de presiones para ver si tenemos un pie plano, si tenemos un pie cabo, el tipo de pisada, cómo impactamos el pie en el suelo, ¿vale? Realizamos también un informe que se le da, por supuesto, al paciente y ahí pues decimos si tiene un diagnóstico el más certero posible, si tenemos una fascitis plantar. Pues ahí, si es necesario utilizar plantilla después de ese estudio, que para eso se hace, para saber si es necesario utilizar o no utilizar plantilla, uh-huh. Realizamos un tipo de plantilla de forma muy personalizada, muy finitas, mediante un escaneo en 3D con scan 3D podactiva. Ajá. Para obtener un modelo exacto del pie mediante una tecnología robotizada de gran exactitud. Son muy finas, ¿vale? Transpirables y cómodas. Ajá. Las plantillas podactivas principalmente son terapéuticas y diseñadas con tecnología avanzada para mejorar la pisada y evitar, por supuesto, siempre lesiones.
Bueno, doctora, ¿y este estudio quién debe hacérselo? ¿Hay alguna señal que nos pueda hacer sospechar que necesitamos precisamente este estudio?
Principalmente, bueno, dolor, cansancio excesivo al caminar, un desgaste irregular del calzado, una sensación de que muchas veces los pacientes en consulta nos refieren, tengo sensación de pisar mal,
sí.
Es una buena señal,
sí.
Molestia cuando estamos mucho tiempo de pie, por ejemplo, las personas que se dedican a la hostelería, al comercio, sí. Uh-huh. Callosidades recurrentes, lesiones, esguinces de tobillo de forma repetitivas, ¿vale? Muchos problemas empiezan con señales pequeñas y se pueden corregir a tiempo, uh-huh. Principalmente.
En el caso de los niños, ¿cómo pueden los padres detectar que hay un problema en la pisada? ¿A partir de qué edad recomendaría una primera revisión con el podólogo?
Yo a los niños que me acuden a consulta, yo siempre suelo aconsejar a los padres que la primera visita debe ser entre los 4 o 5 años, al menos una vez al año para una revisión, principalmente. Uh-huh.
Y además de esta revisión, le decía, ¿cómo podemos los padres detectar que nuestros hijos tienen un problema en la pisada?
Pues principalmente los padres pues deben de fijarse en la forma de caminar que tienen los niños. El desgaste del calzado, si es más por un lado que por otro. Dolor o cansancio al caminar o al jugar. Muchos niños refieren de que no quieren jugar porque le duelen los pies, le duelen la rodilla, porque meten la rodilla hacia adentro o los tobillos suelen volcarlos hacia adentro, ¿vale? También muy visible, pues, cuando tenemos a los niños descalzos, ver si tiene un pie muy plano, muy apoyado, que no tiene nada de curva, o lo tiene muy curvado, principalmente, o incluso callosidades. Hay niños que tienen callosidades, y eso no es habitual.
Claro, eso, un niño ya con callo en los pies es algo extraño. Pero es verdad que a veces se quejan, pues eso, que le duelen las rodillitas, que le duelen los tobillos, y eso es un síntoma inequívoco, creo que no solo de los niños, sino que también de los adultos, para que nos estudiemos la pisada. Yo creo que prácticamente todos lo necesitamos, ¿no, doctora?
Pues sí, tarde o temprano siempre sería aconsejable por lo menos hacer un estudio de la pisada, simplemente para valorar cómo es nuestra pisada y si fuera necesario utilizar plantillas, pues haría. Que no es necesario, pues a lo mejor simplemente una serie de ejercicios, de estiramiento, pues sería simplemente eso. Pero un estudio de la pisada nunca sobra.
En el Hospital San Juan de Dios de Sevilla, que está en Nervión, para el que no lo sepa, atienden tanto a niños como adultos. ¿Qué ventajas tiene ese enfoque familiar que ustedes le dan?
A ver, pues ese enfoque familiar, pues más bien como una continuidad en el seguimiento desde la infancia hasta la edad adulta. Damos una atención, pues yo pienso, más global de la familia, genera confianza entre el paciente y el profesional.
Sí.
Y al tratar varias edades, pues los profesionales podemos detectar, por supuesto, problemas tempranos, hacer un seguimiento, como he comentado anteriormente, en el desarrollo, y además en un mismo centro, pues facilita citas más organizadas, derivaciones a otros profesionales de forma más rápida. Te puedo comentar, pues, que yo en el Hospital de San Juan de Dios se trabaja no solamente para curar, sino para prevenir a toda la familia.
Eso es importante, como ustedes dicen, la prevención es fundamental. Pues, doctora Beatriz Hernáez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la tarde de COPE más Sevilla. Y ya saben, para la feria, calzado transpirable, calzado no plano del todo, con ¿cuántos? De entre 2 y 4 centímetros, ¿no?
Correcto, correcto.
Y sobre todo que estén bien sujetito al tobillito. Si es con hebilla, mejor, ¿verdad, doctora? Que me he quedado yo con la copla.
Sí, correcto, mejor con hebilla y así vamos a poder mejor bailar.
Pues la doctora Beatriz Hernáez es podóloga del Hospital San Juan de Dios de Sevilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
A ustedes.
Un saludo.
Sevillanísima llega a Dos Hermanas.
COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas presentan la mayor fiesta de nuestra música.
Con Decay,
La Flaca,
Laura Medina,
Salmarina,
Requiebros,
Melaza,
Somos del Sur,
Media Luna,
Erika Leiva,
Brumas
y El Patio del Mollares. Con Va por los Ecos,
Miguel Mollares, Damián Solís,
Jairo Cuevas y Pitu.
Consigue tu invitación gratuita el lunes 13 de abril hasta agotar existencias en las oficinas municipales de Montequinto y Fuente del Rey.
Centro Social y Cultural de Montequinto, Edificio Huerta Palacios y en la web giglón.com.
Sevillanísima, viernes 17 de abril, 10 de la noche, Auditorio Municipal Los del Río.
Organiza COPE Sevilla, colabora Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Bueno, y a esta hora de la tarde hablamos de esas guerreras, nuestras guerreras que se dedican a hacer cosas interesantísimas, pero que la mayoría de ellas son también madres y amas de casa. Hemos conocido cómo funciona una policía nacional, cómo funciona una abogada, cómo funcionan las empresarias, cómo funcionan mujeres que salen de casa a trabajar y que tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Fíjense que nuestra protagonista de ahora realiza una función que yo, desde luego, para mí son admirables, cómo tienen el valor de coger un bisturí y rajarnos y arreglarnos lo que no funciona en nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar con una cirujana general. Hoy vamos a conocer a la doctora Cristina Méndez. Doctora Méndez, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría saber, primero porque además por la voz creo que eres una mujer muy joven.
Gracias, ya hemos subido a la cuarta planta, como yo suelo decir.
Bueno, algunas hemos subido a la quinta también, o sea que... Pero bueno, es una mujer muy, muy joven. ¿Cirujana general desde cuándo, Cristina?
Pues bueno, especialista desde 2013. La especialidad de cirugía general son 5 años de formación. La inicié en 2008 en el Hospital Virgen del Rocío y la finalicé en 2013. Uh-huh.
Cristina ejerce su función como arregla parches, como yo digo. No, la verdad es que es mucho más bonito lo que ustedes hacen que lo que yo estoy diciendo ahora mismo, pero es una gran responsabilidad. Ella está en el Hospital Universitario de Valme y a mí me gustaría, Cristina, que me contara qué es exactamente, cuál es la labor de un cirujano general, porque tenemos a cirujanos que son traumatólogos, tenemos a cirujanos que son maxilofaciales, tenemos a cirujanos que son especialistas en cirugía cardiovascular. ¿Y qué hace un cirujano general?
Bueno, nuestra especialidad titulada es cirugía general y del aparato digestivo. Es la denominación oficial que tiene. Eso significa que todo lo que es el tubo digestivo, yo siempre digo que de la boca al ano, más glándulas anejas, pero además llevamos sistema endocrino, lo que es tiroides, suprarrenales, la mama, que en los últimos años la especialidad de ginecología la ha cogido más, pero nosotros tenemos formación en cirugía mamaria también, todo lo que es pared abdominal, hernia, y luego una serie de generalidades que al no ser de nadie, pues son nuestras. Y luego cada centro, ¿no? Hay compañeros que en hospitales a lo mejor más pequeños que pueden llevar desde la trombosis venosa o las fracturas costales, que no son propiamente de nuestra especialidad, pero que en centros que no tienen otros especialistas, pues lo acoge el cirujano general, porque nosotros sí estamos presentes en prácticamente la totalidad de centros hospitalarios, por pequeñitos que sean.
Hablando con ella hace un ratito para concertar esta entrevista, me decía un término que me ha hecho mucha gracia, que son cirujanos de partes blandas, ¿no?
Sí, de blandito, yo digo de blandito, de tripita. Eso. Es decir, nosotros, aún así, en determinados contextos, nosotros tenemos que tratar hueso, porque uno nos puede tocar abrir un tórax cuando se trate de un tiroides complicado, o de cirugías esofágicas, o emergencias de politrauma. Es decir, que en algunos casos, pues es algo que tenemos que al menos conocer, no en nuestra práctica diaria más habitual, pero sí, a mí me gusta decir eso, que yo soy de blandito.
Bueno, yo quiero saber, porque ya digo que es una profesión que admiro muchísimo, hay que tener muchísimo valor y muchísimo temple cuando uno coge el bisturí y empieza a rajar un cuerpo humano. La primera vez que Cristina Méndez cogió un bisturí y rajó, que le entró por el cuerpo, ¿es verdad que la gente se cae al suelo mareada?
Sí, claro que es verdad. Y además da mucho pudor. Porque, bueno, se piensa que uno pues no va a servir para esto, no va a valer. A mí no me ha sucedido, pero a mi alrededor sí. Y bueno, debo decir, si alguien me escucha y se plantea estudiar o dedicarse a esto, que eso es una reacción vagal del cuerpo absolutamente, esperable. En un quirófano hace calor, hay lámparas, hay una ropa estéril que no transpira nada. Por supuesto que hay tensión, hay algunas escenas que pueden ser impresionables y, oye, un día alguien viene pues con menos azúcar, con menos descanso y se marea, y eso puede ocurrir. Es muy importante detectarlo y avisarlo, y no pasa nada, uno se sale, se recupera y muchas veces puede volver a su función. Evidentemente, con el tiempo y los años es menos frecuente, sucede más en estudiantes o en residentes que llevan poquito tiempo, pero que nadie está libre de que no le pueda ocurrir algún día. Yo empecé, bueno, cuando uno empieza a hacer cirugía, uno empieza ayudando. y mirando y tocando. Y aquí hay muchísimo que estudiar, pero lo que uno necesita son horas de vuelo, horas de quirófano, horas de ver otros profesionales, de mirar gestos, de ver actitudes, de conocer material, instrumentos, tracciones. Y eso es un poco lo que empieza de manera progresiva y paulatina a darte una cierta confianza. Evidentemente, el primer día que tú te enfrentas a tu primera intervención como cirujano principal, que además está siendo evaluada por el adjunto especialista que tienes enfrente, por todo el personal sanitario de otras categorías, pero que están allí para apoyarte o para ponértelo también difícil en alguna ocasión. Uh-huh. Y evidentemente que eso es un antes y un después, ¿no? Todo el mundo recuerda su primer paciente complicado, uh-huh, ese primer sufrimiento que en muchas ocasiones hemos arrastrado. Y bueno, ya está. Evidentemente es un matiz de nuestra profesión en general, de cualquier médico que tenga actos quirúrgicos, porque son o actos invasivos, así que algunas veces no son propiamente cirugía, que le infunde un matiz a la profesión médica, ¿no? La responsabilidad que tienes directa cuando, bueno, pues cuando has tenido que meter la mano en el cuerpo de una persona, uh-huh, evidentemente te imprime una relación y una intimidad que va más allá, es un punto más de lo que es el acto médico y la relación médico-paciente, por lo menos así lo entiendo yo.
La verdad es que yo no me cansaré de repetir lo apasionante que es vuestra profesión y el peso y la responsabilidad que conlleva. ¿Es tan apasionante nuestro cuerpo por dentro?
Pues mira, sí. De hecho, a mí algunas veces cuando me han preguntado, ¿tú por qué quisiste ser médico? Digo, pues yo quise ser médico porque me gustaba el cuerpo humano. O sea, yo no he sido una niña que de pequeña quisiera ser médico, no, yo quería ser bailarina. Yo decidí estudiar medicina ya en la secundaria y cuando descubrí un poco eso, lo apasionante que era el cuerpo humano, ¿no? Todos recordaremos la serie esa de dibujitos de Érase una vez la vida.
Oh, me encantaba.
Y cuando muchas de esas cosas de muñequitos de infancia las empiezas a entender, que por cierto la serie está fantástica, uh-huh, se puede empezar a entender por qué las bases nitrogenadas, por qué funcionan las neuronas, cómo te... y de ahí es cuando yo me empecé a plantear de verdad seriamente estudiar medicina. Uh-huh. De ahí a hacer cirugía es otro camino, ¿no? Porque la medicina es amplísima, todas las especialidades pueden ser apasionantes, todas se vuelven rutinarias. Y yo decidí optar por esto al final de la carrera. Tampoco ha sido una cosa realmente muy vocacional desde mis inicios, uh-huh, pero cuando la pude conocer, y bueno, maestros y mentores, ¿no?, que me acercaron un poco a la especialidad, de alguna manera, a mis ojos, es la especialidad más completa, más amplia dentro de lo específico y al mismo tiempo resolutiva. Es decir, mi especialidad permite resolver cosas, no siempre, por supuesto, pero hay pacientes que sí, y tenemos menos tipología del paciente crónico, ¿no? Hay otras especialidades médicas de otros compañeros, bueno, porque son pacientes con eso, con una patología crónica, que reingresa, que ellos mejoran, recuperan, pero es otro perfil de paciente, ¿no?
Claro.
Y a mí esa es probablemente el matiz de mi profesión y de mi especialidad que más me gusta, que hay algunas cosas que puedo resolver de verdad.
Cuando uno abre y ve que no hay solución a el problema o el paciente se te va en el quirófano, ¿eso nos lo llevamos a casa?
Hombre, por supuesto. Afortunadamente, que el paciente se vaya en quirófano, eso es algo a día de hoy y en nuestro medio muy, muy, muy infrecuente. O sea, tiene que ser un caso gravísimo, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahora mismo unos anestesistas con una formación y unos recursos que del quirófano sale. Uh-huh. Pero sí que hemos abierto muchas veces pacientes con enfermedades neoplásicas muy avanzadas, con cuadros hemorrágicos muy profusos o que la situación del paciente es tan grave que no tolera la cirugía. He tenido que cerrar un paciente sin terminar la intervención, uh-huh, porque no la podía tolerar. Uh-huh. Esos son Eso son bueno, rayas en el agua, afortunadamente. Pero complicaciones quirúrgicas tenemos muchas. Cada vez tenemos pacientes más añosos, porque la edad media de los pacientes es muchísimo más elevada. Ahora, hoy día se intervienen de cirugías oncológicas complejas, pacientes octogenarios, pacientes con comorbilidades, con otras enfermedades asociadas. Entonces, cada vez hacemos procedimientos más complejos y más invasivos, de forma que las complicaciones están ahí.
Claro.
Y hay complicaciones que uno asume dentro de un orden, y luego hay otras complicaciones pues que o bien no te la esperas, o son pacientes a lo mejor muy jóvenes o con los que empatizas especialmente, uh-huh, que les dedicas el último pensamiento de la noche y el primero de la mañana. Y por supuesto que eso es una mochila que todos los médicos, no solo los cirujanos, pero todos los médicos llevamos, pero los cirujanos especialmente por eso que te digo. Porque si una sutura intestinal se va, es una que has cosido tú. Y si una herida se infecta, es una herida que has abierto y has cerrado tú. Y eso le imprime un plus de responsabilidad con la que tenemos que convivir.
Cristina, ya por último, porque contigo me llevaría hablando toda la tarde, pero tengo el tiempo que tengo y ya me he pasado. Pero claro, quiero que sepan nuestros oyentes que tú además eres esposa y madre de dos hijos.
Sí, por supuesto.
¿Cómo compatimos eso?
Pues con resignación, como digo, a veces con un poquito de pena, con mucha culpa y con pellizquito. Eso le pasa en general, yo creo que a las madres de mi generación, sí, sea cual sea su profesión. Uh-huh. Yo durante años trabajaba en otro centro, trabajé en el Hospital de Jerez muchos años, estaba a 80 kilómetros de mi casa, entrando en un quirófano sin un horario fijo, haciendo guardias, dejando a mi niño una noche y no volviéndolo a verlo hasta el día siguiente, no, al otro a mediodía. Por supuesto, la conciliación es una entelequia y en mi profesión mucho más. Y, por supuesto, con ayuda externa. Yo no tengo un contexto familiar que me haya permitido contar con abuelas. Pero bueno, tengo ayuda, la he tenido desde el principio, y son mis pies y mis manos. Afortunadamente a día de hoy tengo una persona en casa que me ayuda, que adora a mis niños y mis niños a ella, y es la que me permite. Y luego pues no te lo negaré, pidiendo un favor, si es que tengo el villancico de mi niño hoy y necesito llegar un poco tarde, hay una compañera que te cubre ese rato, porque después ella se va a ver en las mismas, y entre nosotros hay bastante compañerismo en ese sentido, porque de otra manera no podemos, no llegamos.
Cristina Méndez, cirujana del Hospital Universitario de Valme, gracias de verdad. Primero por tu labor tan magnífica. Además, como yo pertenezco a ese área hospitalaria, cualquier día entro y aparezco en tus manos.
Esperemos que no te haga esperemos falta, que pero no. Si así fuera.
Esperemos que no. Y gracias por esta lección de vida que nos has dado. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Estos acordes del violinista Paco Montalvo, que ya estuvo en nuestro programa precisamente para hablarnos del concierto que da hoy en el auditorio del Cartuja Center City de Sevilla. La actuación está incluida dentro de la gira décimo aniversario de Alma, de violín flamenco, que comenzaba en Nueva York, tal como nos contaba, y en la que celebra la publicación de este álbum Alma de violín flamenco. Será a las 9 de la noche. Con él abrimos nuestra agenda. También hoy viernes se celebra un concierto de Nolasco en la Sala Cite. No juntemos una cosa con otra. Lo de Paco Montalvo es en el Cartuja Center Cite y lo de Nolasco es en la Sala Cite del Cartuja Center Cite de Sevilla. Será a las 9:30. El cantante y compositor sevillano, nacido en el Viso del Alcor, presentará las canciones de su nuevo trabajo discográfico titulado Genco. Y ya nos vamos a mañana, sábado 11 de abril, que se ha programado un concierto de Víctor Manuel en el auditorio del Cartuja Center Cite de Sevilla. El concierto del cantante y compositor asturiano está incluido dentro de la gira Solo a solas conmigo.
Tour 2026, en el que va a presentar las canciones de su último trabajo discográfico, también del mismo título. Será a las 8 de la tarde de mañana sábado. Mañana sábado también se celebra un concierto de la banda 091 en la sala Custom de nuestra ciudad. La formación granadina va a actuar dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico titulado Espejismo número 9. Será a las 9:30. Y por último, el domingo 12 de abril se ha programado un concierto de Janet en el auditorio del Cartuja Center City de Sevilla. La cantante, nacida en Londres en el año 1951, va a interpretar éxitos de su carrera profesional como Soy Rebelde, El Muchacho de los Ojos Tristes, ¿Por qué te vas? Y Corazón de Poeta. La actuación en nuestra ciudad va a estar acompañada, por cierto, de una banda, forma parte de la gira 50 aniversario, con la que celebra medio siglo, nada más y nada menos, de trayectoria musical. Y con ella nos vamos, porque tampoco tenemos mucho tiempo para más. Así que reciban los saludos de Mariani Molina y les recuerdo que el próximo viernes volvemos a abrir la tarde en COPE más Sevilla. Disfruten del fin de semana y sean felices.